Nahuel, ¿cómo estás? Acá Gastón, Lichi, te saludamos en Córdoba Competición. Buenas noches, imagino, ¿no? Debe ser ya cerca de la medianoche. ¿Cómo estás?
¿Cómo anda? Buenas noches, buenas tardes para usted, para toda la audiencia. Sí, ya 11:40 más o menos.
Claro.
Ya de noche.
¿Qué interrumpimos por allá?
No, hoy viernes tranquilo, había comido con unos primos de Argentina vinieron, comimos y por suerte me estaba degustando con un fernecito, bien cordobés.
Mirá qué lindo. ¿Me recordás en qué localidad?
Viernes relax.
Qué lindo. ¿Me recordás en qué localidad estás vos?
Mira, la ciudad se llama, un nombre bien alemán obviamente, se llama sí. Neustadt an der Weichstrasse. Es a 100 kilómetros de Stuttgart, como referencia,
claro,
en dirección Francia, en dirección oeste. Estamos cerca de la frontera, digamos, a 100 kilómetros frontera también.
Nahuel, ¿y cómo te llevas con el alemán? Porque ahí la pronunciación que era buena de tu ciudad.
Sí. Muy bien, ¿eh?
No, muy mal. La verdad que me tengo que poner a estudiarlo.
¿Es muy cordobés todavía?
No. Sí. Es muy distinto el idioma, che. Se complica aprenderlo, pero bueno, por ahora el problema es que sobrevivo bien con el inglés, entonces no lo aprendo del todo al alemán, pero bueno, lo debería hacer.
Y ahora, ¿cómo está todo ahí? La verdad, me parece poder degustar un fernecito a esta hora en Alemania debe ser un privilegio absoluto, pero digo, ¿cómo está todo allá en Alemania, en la ciudad? Si bien sé que la situación difiere mucho de otros países europeos, pero ¿hoy es casi vida normal o todavía continúan varias restricciones?
Mirá, acá tuvimos la suerte que prácticamente no hubo, bueno, cuarentena no hubo, siempre tuvimos la libertad de movernos para todos lados, con restricciones de cantidad de personas, barbijo en los negocios, todo el tema. Y ya de hace, diría un mes o 20 días, ya están, hay bares, restaurantes, está, diría 70% vida normal. Lo único que tenés que seguir usando máscara cuando entras a un negocio, no en la vía pública, solamente cuando entras a lugares cerrados. Y bueno, y todos los eventos grandes se suspendieron todos, todo a nivel, desde la fiesta de la cerveza hasta carreras, hasta recitales, todo suspendido.
Uh-huh. Nahuel, y recién lo mencionabas ahí que los eventos multitudinarios son suspendidos. De hecho, ustedes, y vamos a entrar a la parte deportiva, en el DTM tuvieron que ir postergando el inicio de la temporada, de la pretemporada, incluso ir cambiando el calendario sobre la marcha, algo que en Alemania no le pasa, en Argentina sí, pero en Alemania es más inusual. ¿Cómo viviste? Porque además estamos dándonos el privilegio de hablar con el primer argentino y primero trabajador, los pocos trabajadores del mundo, el motorsport, que trabaja después de la pandemia con un protocolo totalmente diferente a como se venía viviendo dentro de un paddock de automovilismo. ¿Cómo lo viviste vos y qué hay que hacer de diferente?
Mirá, se pone un... Es un poco estresante el tema de la máscara, de andar todo el día con el barbijo. Nosotros nos obligaban, de entrada teníamos horario fijo a la mañana para medirnos temperatura. DTM, ITR, que es el organizador de DTM, asignó a oficiales de salud, que eran gente encargada de tomar la temperatura en cada equipo, y a su vez esos reportaban a un superior y esos a un superior en caso de haber alguien enfermo o con temperatura más de lo apropiado. Teníamos muchos controles, digamos, había gente específica dedicada a eso. Pero más allá de eso era solamente usar máscaras, no habían armado el hospitality de siempre para comer, sino que comíamos en los boxes, digamos, en cada equipo tenía un box extra para su equipo para comer, pero no se juntaban todos los equipos en un mismo lugar. Y nada, sobre todo eso era lo más, digamos, extremo. Disminuyeron la posibilidad de aglomeramiento de gente, y sí, lo que están haciendo es tanto el test, como fueron todos días juntos, y cada equipo iba a distintos hoteles. También en las carreras va a ser así. Nosotros tenemos, bueno, la primera carrera en Spa, fecha simple, pero después ya la segunda carrera, que tenemos Lausitzring, son dos fines de semana seguidos, y nosotros nos movemos todos a Lausitzring corremos un fin de semana, en la semana estamos ahí, corremos el siguiente fin de semana y volvemos. Uh-huh. Y en toda esa operación, nosotros, el Team Rosberg está en un hotel asignado, que no se mezcla con ningún otro equipo de ninguna otra marca. Cada marca, cada equipo tiene su hotel asignado, no se mezclan. Y de vuelta, el tema de las comidas y todo eso, cada equipo por su lado, no se juntan. Están buscando que no haya contacto entre la gente. Si de un equipo hay que contactar a alguien de otro equipo, hay una persona por equipo autorizada a tener contacto con los de afuera, digamos. Esa es la, en líneas generales, las grandes medidas que se tomaron. Uh-huh. Y en el día a día lo incómodo de la carrera es usar el barbijo, obviamente.
Uh-huh. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque recién contabas que era lo más incómodo en cuanto al laburo previo, pero en la carrera, ¿cómo iba a cambiar? Bueno, justamente el uso de barbijo seguramente va... por ahí va a molestar, ¿no? Más que nada, no sé si va a cambiar algo, pero sí seguramente va a molestar. Después imaginás, más allá de eso y de lo que contaba recién, un desarrollo normal de la carrera.
Sí. Uh-huh. Va, a ver, no va a ser tan normal porque en DTM, por ejemplo, trae mucha gente, hay muchas acciones publicitarias y va a ser raro tener todos los boxes vacíos, todo el paddock, toda la calle de boxe vacía, tribuna vacía, es raro, pero nada, en sí a lo que es la competición a nosotros no nos va a cambiar nada. Por ahí el piloto nos va a putear un poco porque se nos va a entender menos con barbijo puesto en la radio, pero bueno, son cositas que pasan.
Y hablando de la pretemporada que ya sucedió la semana pasada, hace unos días nomás, están seguramente sacando las conclusiones, las reflexiones de esos trabajos. Dos consultas tengo para hacerte. La primera es, y es una curiosidad, ¿cuántas horas se trabaja en pretemporada? 4 días intensos, que tenés un horario de trabajo en pista, digamos, pero después seguramente que hay un previo y post, ¿no? En ese día.
Mira, los test de pretemporada son los más duros que hay de la temporada. Este año fue un poquito más light que el año pasado, porque el auto es muy similar. El año pasado, como fue la introducción del motor 4 cilindros y un cambio de reglamento, fue más jodido. El año pasado me acuerdo que llegué a acostarme a las 3 de la mañana y a despertarme a las 6, entre terminar reportes, entre terminar todas las cosas y arrancar al día siguiente. Este año en promedio me ha costado a la 1 de la mañana, más o menos, 12:01, y a las 6:30 teníamos el control de temperatura, así que a las 6 tenías que estar en el desayuno, así que 5:30, 5:40 te tenías que estar levantando. Son 4 días intensos, se pone intenso, y después se pone intenso la actividad en pista, porque nada, en el formato que tenemos nosotros de carrera con cambio de goma y todo el tema, se hace mucho el tema de hacer ensayos en ensayos de clasificación y ensayos de carrera. Entonces tenés muchísima información para procesar, y nada, es un solo test al año, entonces se tiene que aprovechar al 100%, entonces no se desperdicia un minuto de test. Uh-huh. Y bueno, y eso te lleva a tener mucho trabajo para procesar, digamos.
Y eso es, seguramente están en ese momento, ¿no?, de procesamiento de datos y consultarte justamente cómo lo viste la pretemporada para tu equipo. ¿Tienen la posibilidad, a priori, por supuesto, de ser protagonista importante del campeonato este año también?
Mirá, primero que nada, el tema de procesamiento durante el test se hacen, digamos, a líneas generales, cosas que se vuelven a probar o no, cosas que se descartan, camino a seguir, siguientes pasos, y un análisis más profundo se hace ahora en el taller, que es lo que estamos haciendo estos días. Y con respecto a la performance, para mí BMW este año está más fuerte que el año pasado, va a ser más competitivo, la veo un poquito más difícil, pero le vamos a dar pelea, tenemos que defender la corona, obviamente.
Uh-huh. Uh-huh. Y pensando en el futuro, digo, a raíz también de la decisión, de la determinación de Audi de dejar DTM, bueno, ¿cuál es el panorama tuyo? ¿Cuál es el panorama también de la escudería?
Mira, hoy en día obviamente estamos concentrados en tenemos que hacer lo mejor que podamos este año, obviamente tenemos que defender el campeonato y tratar de vendernos a nivel equipo como lo que somos, como tratar de ser un equipo de referencia. Y en el momento se está buscando, la dirigencia del equipo está buscando distintos proyectos, pero está todo muy duro. Fórmula 1 recortó personal, recortó presupuesto, recortó personal, hay mucha gente que salió, digamos, al mercado, muchos equipos de GT pararon sus unidad de negocio, digamos, de customer, como Mercedes, Porsche, inclusive, hay muchos recortes a nivel mundial con todo el tema de la pandemia. Y bueno, obviamente el panorama afecta a todos. Y de mi punto de vista, y lo que se percibe más acá, es que el año complicado va a ser el año que viene, porque este año, bien o mal, todos los equipos, todo el mundo tiene el contrato vigente de 2020. Uh-huh. Pero el que tiene que hacer un recorte para afrontar esta crisis que estamos pasando ahora, lo va a hacer en el contrato que viene, que es 2021, y va a ser un año difícil. Así que nada, por el momento es incertidumbre y trabajando en eso, ¿viste? En tratar de asegurar un 2021.
¿Y vos esperabas, ya te veías venir esta decisión?
Ya había rumores previo al tema del coronavirus, porque Volkswagen había parado con todo lo que es Motorsport, ya del TCR se habían retirado a principio de año, había ingresado Porsche en Fórmula E, que es del mismo grupo, entonces ya tenía la Fórmula E, tenía Porsche y Audi. Se había retirado del TCR Audi y Volkswagen, las dos, y pasaron a apoyar el tema del auto eléctrico. Entonces medio como que ya venía un panorama medio gris, digamos, y cuando a toda esa situación se le sumó lo que dejó la pandemia del corona, terminó inclinando la balanza para el lado de que Audi se retirara. Digamos que un poco lo esperábamos, pero no dejó de sorprender y no deja de meter mucha incertidumbre.
Incluso para la categoría, pues se queda con una sola marca. La otra consulta que te quería hacer, y la última por mi parte por lo menos, es que hoy también se dio a conocer justamente un integrante, un piloto de tu equipo, se va para la Fórmula E, que es el campeón, es nada más y nada menos que René Rast. ¿Cómo la ves esa decisión? Porque también ahí Audi también está apostando fuerte, ¿no?, al campeonato eléctrico.
Sí. La veo muy bien. Sinceramente, René es un piloto muy talentoso. Es muy talentoso en el TC. Una cosa impresionante. Él giró el día 1 y el día 4. Y con Jaime giramos día 2 y día 3. Y el día 4 se sube el auto después de dos días de no haber girado. Y salió y en la primera vuelta metió el mejor tiempo de todos. Y fue el piloto más rápido durante todo el día. Es un tipo con un talento impresionante. Por eso no me impresiona la decisión de Audi de meterlo en Fórmula E. Me parece que fue una decisión muy, muy acertada. Y nada, le tengo fe, le tengo mucha fe. Lo que no sé es cómo se va a adaptar de vuelta rápido al DTM, porque es un auto muy, muy distinto. Y él ahora en Berlín tiene 6 carreras seguidas en la Fórmula E. Y ahí nomás tenemos la siguiente carrera en Lausitz. Así que tiene un desafío ahí él para adaptarse rápido.
Nahuel, como siempre, es un gusto, un placer poder charlar con vos. No te molestamos más, ya van a ser las 12 de la noche en Alemania. Te dejamos seguir degustando ese fernecito que debe estar muy bueno. Y bueno, te mando un abrazo grande, como siempre, el agradecimiento acá a la distancia.
Bueno, gracias a ustedes por llamar, gracias por siempre acordarse de los argentinos, estamos desparramados por el mundo, y nada, muchísimas gracias, deseo lo mejor, ojalá que se pase rápido todo esto y que arranque el automovilismo, una vez por todas, así podemos disfrutar de las carreras. Un abrazo gigante.